Sean todos bienvenidos a otro capítulo más de Bueno en Gran Manera. Para mí es un placer compartir hoy con el pastor Dani Vélez. Pastor, ¿cómo se encuentra usted hoy?
Saludos, Carlos. Bien, Dios les bendiga. Saludos a toda nuestra audiencia.
Amén. ¿Desde dónde está usted ahora mismo?
¿Cómo se llama? El estado de Massachusetts.
Oh, wow. Te extrañamos acá en la isla, en Puerto Rico, de verdad. hace falta.
Créeme que extrañamos mucho la isla también, créeme, y a todos ustedes, de verdad que sí.
Una anécdota que le voy a contar al público es que yo siempre escuchaba por la tarde el programa que tenía el pastor, que salía traduciendo a otro pastor, no recuerdo el nombre de él, y créeme que era un excelente dueto.
Pastor Javier Quiles, uno que le decían, pastor que le decían, le dicen Chicago, lo más seguro.
Sí, sí. Y de verdad que era un tremendo programa, en verdad. Mi esposa y yo nos lo gozábamos mucho. Bueno, pastor, en esta mañana, bueno, porque de este día ahora mismo, ¿verdad? No sé cuándo ustedes vayan a escuchar este video, pero en esta mañana que estamos grabando este programa para ustedes, vamos a comenzar con una oración.
Sí.
Así que hacemos la reverencia. Amado Señor y Padre amado, tú que moras en lo más alto de los cielos, Señor, gracias por permitir este encuentro, este compartir con el pastor y que el pastor pueda ser influenciado, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor, que seas tú el que hables a través de él y que llegues a todas estas personas y a los jóvenes, Señor, específicamente. Y, Señor, cuídanos, protégenos de este coronavirus, protege a la familia del pastor, igualmente a la familia de cada uno de los oyentes de este programa, Señor. Gracias por todas tus bendiciones, en el bendito y santo nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, pastor, el tiempo es suyo. Usted haga lo que usted crea, lo que usted sabe hacer y que el Señor lo use.
Amén, amén. Gracias, Carlos. Gracias. Bueno, el tema para el día de hoy, ¿verdad? Quisiera comenzar primero con una historia. Esto, no sé si alguna vez ustedes han escuchado acerca de un avión que le habían puesto por nombre Gemini Glider. Bueno, la historia dice que en el 23 de julio de año 1983, el vuelo 143 de Air Canada, modelo 767, dice que se quedó sin combustible mientras volaba a una altura de 41.000 pies de wow. Camino a Edmonds, la capital de la provincia canadiense de Alberta. Honestamente, si usted me pregunta a mí, si a mí me gusta viajar, a mí me encanta viajar. Si usted me pregunta, sí, ahora si tú me preguntas, Carlos, si tú me preguntaras, pues, si a mí me gusta montarme en avión, me gusta montarme. Y esta es una de las razones. Pero pues obviamente y la gente se preguntará, bueno, ¿y cómo llegan los cines? Es cierto, me tengo que montar en avión. Trato de no pensar en nada de esto y obviamente poniéndome en las manos de Dios, sabiendo que Dios va adelante, pero es interesante esto que ocurrió ese 23 de julio de 1983. Dice la historia que cuando en la cabina del piloto comenzó a sonar una alarma que les estaba indicando que habían problemas con el motor del lado izquierdo del avión. Los pilotos, ¿verdad? El piloto y el copiloto, obviamente, ellos asumieron que habían desperfectos en el sensor del combustible y sencillamente lo apagaron. Por cierto, perdón, era en un avión nuevo. Así que pensaron que quizá...
En aquella avión nuevo.
Correcto. Quizá pensaron que había algún desperfecto que vino, como dicen, de fábrica. Así que era imposible, dijeron, que esto se esté quedando sin combustible. Así que sencillamente apagaron aquel sensor y siguieron su camino. Ahora, la historia dice que minutos después, un segundo sensor sonó de nuevo la alarma indicando que le faltaba combustible. Y dice la historia que después de ese segundo sensor, segundos después, dice que ambos motores se silenciaron por falta de combustible, así de esta forma aterrorizando a más de 60 pasajeros en ese avión. Entonces, usted se imagine, imagínese que usted está en ese avión. Usted sabe que cuando uno está montado, uno escucha como un zumbido.
Uno escucha todos los ruidos.
Correcto. Imagínese de momento que todo se vaya, que todo de momento se quede como en silencio.
Uy.
De verdad que es espeluznante. Bueno, La historia dice, la historia sigue diciendo que una vez esto ocurre, de una vez ellos trataron de ubicar el mapa en donde se encontraban ellos en ese momento. Y verdaderamente, ¿verdad? Hay que respetar la labor encomiable del piloto y copiloto que al menos trataron hasta el final hacer lo que estaba a su alcance. De tratar de aterrizar, o sea, que no se dieron por vencido, pues no, esto es ya lo último, sino que ellos buscaron qué podían hacer por en cuestión de segundos y se dieron cuenta, ¿verdad?, que estaban entre dos, estaban en una región donde habían dos pistas donde pudieran ellos como alternativas, pensando ellos que podían ser alternativas para aterrizar forzosamente. Una era Winnipeg y la otra era en Gambling. Así que se decidieron entonces por Gimli y comenzaron a descender. En Gimli había una, perdón, había allí una pista, era una base de la Fuerza Aérea Canadiense, pero que se supone que estuviese decomisada, o sea, que no iba, se supone que no había ahí ningún tipo de
Nadie.
actividad, nada, es correcto. Así que el avión comienza a descender, pero para ponerse mejor la historia, cuando comienza a descender, el piloto y el copiloto no sabían que allí en ese lugar, ese día, en esta pista decomisada, estaba llena de gente porque había una actividad de carros de carrera y demás en aquel sitio.
Wow.
Así que imagínense si había terror los que estaban en el avión, imagínense ahora la gente que comienza a ver que un avión viene para encima de ellos. O sea, y quién sabe que alguien pensó, oye, esto es parte del espectáculo de hoy, o esto se ve brutal, ¿qué es esto? Pero me imagino que otros también se asustaron. Así que, bueno, haciendo la historia larga corta, milagrosamente saben que la tripulación logró ascender de forma segura. Además de haberse quedado sin combustible, a la hora de descender, lo único que les pasó como tal fue que colapsó las ruedas delanteras del avión, pero por la gracia de Dios, nadie se lastimó, ¿verdad? De forma violenta y obviamente nadie perdió la vida ni de los que estaban en el avión ni los que estaban abajo en la pista. Ahora
Okay.
viene la pregunta, ¿y por qué es que este avión se quedó sin combustible? ¿Verdad? Una vez
Buena pregunta.
sí, una vez que esto ocurre, obviamente notificaron a las oficinas centrales de Air Canada y de inmediatamente enviaron unos ingenieros para inspeccionar el avión y confirmar, ¿verdad?, lo que había ocurrido y efectivamente uno de los ingenieros certificó que avión, aquellos motores estaban totalmente secos. Ahora, ¿cómo es posible que eso ocurra? ¿Verdad? ¿Por qué eso ocurrió? Algo interesante que yo aprendí en esta historia es que el piloto y el copiloto tienen una lista que le llaman el pre-flight checklist, ¿verdad? Una lista de cotejo. Antes de ellos despegar, ellos tienen una lista de cotejo
Y se
donde
supone
ellos.
también que un mecánico lo revise antes de despegar.
Es correcto, es correcto. Así que antes de que ellos despeguen, ¿verdad? El piloto y el copiloto tienen que verificar que esa lista, ellos hayan cumplido todo lo que se supone que ellos hayan cumplido, ¿verdad? Y así que fueron investigando quién fue hasta que llegaron a las personas responsables que se supone que abastecieran ese avión con combustible y le preguntaron a ellos qué fue lo que había pasado, que por qué ellos no le habían echado combustible. Ellos lograron demostrar que sí, ellos sí le habían echado combustible al avión. Ahora, hubo un pequeño detalle que a ellos no les indicaron, siendo que este avión, ¿verdad?, en aquel momento era un avión nuevo. Lamentablemente, la persona que se supone que los hubiera orientado a ellos en cuanto a esta nueva tecnología en aquel momento, saben que allá en la isla, en Puerto Rico, cuando vamos a echar gasolina, ¿verdad?, a nuestros carros, la gasolina no las venden de qué forma, Carlos.
Por litro.
Muy bien, muy bien. Entonces, acá en Estados Unidos es lo contrario, no las venden como.
Por galón.
Ahí estuvo el error. Ahí estuvo el error. Esta tecnología de este avión ya no se medía por galón, sino que se estaba midiendo por litro. Y entonces, obviamente, un litro no es lo mismo que un galón, jamás.
Sí.
Entonces,
¿Son
el
tres
no.
litros o un galón?
Es correcto. Al no hacer la combinación correcta, Lamentablemente no tuvieron suficiente gasolina para llegar a su destino. Algo que aprendí en esta historia es que ellos no le echan gasolina, ¿verdad? Como a veces somos nosotros. No, allá está más barata, vamos a esperar más adelante, allá está dos, tres chavos menos, ¿ves? No, ellos calculan hacia dónde van, cuál es su destino, y en base a ese destino es que ellos calculan la cantidad de combustible que necesitan. Por ende, pues, y de hecho,
Nosotros esperamos que
escuchando,
salga la agujita de Enti marcando.
correcto, y casi el carro apagándose,
Sí,
y el que no
eso
manda
llega, eso
todavía,
llega.
eso llega, correcto. No, en este caso, esta gente no pueden trabajar de esa forma. Esta gente, cuando van a abastecer el avión con combustible, tienen que echarle la cantidad correcta, ¿verdad? En base al cálculo, ¿verdad? De dónde va a ser hacia dónde va a ser su destino. Interesante que escuchando una vez también a un veterano de guerra me estaba explicando que un avión usualmente quema un 60% del combustible despegando nada más. Imagínese, solamente despegando. Bueno, volviendo entonces a la historia, después que abastecieron a los, no sé si fueron 2, 3 días después, ya que el avión, ¿verdad? En realidad, pues le echaron gasolina, le arreglaron entonces las ruedas delanteras. El avión pues ya estuvo listo ¿cómo se llama? Para
Despegar.
volver a despegar y estuvo 25 años ininterrumpidamente volando sin volver a tener un problema como ese.
O sea que estaba bueno, el avión estaba nítido.
Es correcto, es correcto. Solamente no tenía la cantidad de combustible que necesitaba. Ahora, ¿qué nosotros podemos aprender espiritualmente de este asunto? Fíjense, Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5, el apóstol Pablo, y específicamente me quiero enfocar en la primera parte de ese versículo. El apóstol Pablo le hizo una pregunta a los corintios que yo creo que todavía hoy, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, Dios todavía nos habla a nosotros. Pablo le dijo algo bien clave a ellos. Pablo le dijo: examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Pablo le dijo a ellos, en otras palabras, verifíquense, chequéense ustedes, analícense si en verdad ustedes están en la fe. De la misma forma que un piloto y copiloto tienen que, y todos los que trabajan, ¿verdad?, en un aeropuerto, específicamente cuando se trata del avión, antes de despegar, cada uno de ellos tiene que analizar. Y tiene que verificar que todo esté correcto, que todo esté bien y listo para partir. Es importante que nosotros, ¿verdad? Que yo creo que cada uno de nosotros hemos aceptado un llamado para irnos a un viaje fuera de este mundo. Y nosotros tenemos que preguntarnos si nosotros estamos listos y si nosotros en verdad estamos en la fe. Es bien fácil siempre verificar dónde está el pecado de mi hermano. ¿Y dónde está la falla de él? Pero cuán difícil es examinarme a mí, ¿verdad? Mirarme a mí mismo y ver dónde yo estoy amparado, dónde estoy parado yo en mi fe. Y con esto en mente, ya que estamos hablando de analizarlo, esto me lleva a una historia bien interesante registrada en el libro de Lucas, Evangelio según San Lucas, el capítulo 12. Lucas capítulo 12. Pero antes de ir exactamente a la historia, quiero comenzar leyendo primeramente los primeros dos versículos o tres versículos del mismo capítulo 12, del 1 al 3. Del 1 al 3. Dice: en eso se juntaron miles de personas, tanto que se atropellaban unos a otros. Y Jesús empezó a decir primero a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Nada hay encubierto que no se llegue a descubrir, ni oculto que no se llegue de saber. Lo que dijiste en tinieblas será oído en plena luz, y lo que hablaste al oído en las habitaciones más escondidas será pregonado en las azoteas. Interesante. Estamos viendo que, si nos dice la palabra de Dios, Lucas registra que ese día había miles de personas escuchando a Jesús, miles de personas, al punto que se atropellaban unos a otros. O sea, eran tanto la aglomeración que había en aquel momento, que quizás era incómodo porque pues cada cual quería estar cerca de Jesús y escuchar de primera lo que él tenía que decir. Ahora fíjese, Jesús comienza diciéndole a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos, y Jesús le especificó de qué estaba hablando. ¿Cuál era esa levadura? Él le dijo, cuídense de la hipocresía. Claro, ¿por qué? Pues los fariseos, fíjense que vivían una vida de apariencia. Jesús le está diciendo a sus discípulos, a sus seguidores, que cuando nosotros lo seguimos a él, no podemos vivir una vida de apariencia. O sea, no es que aparentes que estés bien, es que Jesús quiere que tú estés bien. No que tú, no es que aparente que tú venciste el pecado, es que con su ayuda él quiere que tú venzas el pecado.
Amén.
Entonces, Jesús le está advirtiendo a ellos, tú sabes, que no hay nada escondido. Tú te podrás esconder, pero tarde que temprano va a salir todo. Así que los fariseos, claro, eran expertos escondiendo esta falta. Jesús les dijo, no, yo no quiero que ustedes sean así. Yo no sé qué tú estás atravesando en este día. Amigo, amiga que me escucha, yo no sé qué situación, cuál es tu tentación, cuál es tu debilidad, porque tenemos que admitir, empezando por mí, todos tenemos nuestras situaciones, todos tenemos nuestras debilidades, todos tenemos nuestras tentaciones, ¿verdad que sí? Es bien importante que cada día de tu vida, una de las primeras cosas que debes hacer cuando te levantes en la mañana es entregarte a Cristo,
Amén.
es morir a ti. Morir a ti para nacer en él, ¿ves? Para que no tengamos que vivir una vida cubierta de cosas, o sea, que no tengamos que aparentar lo que no seamos, sino que seamos genuinos. Y el poder ser genuino no es algo que tú vas a lograr solo, o yo voy a poder lograr solo o sola, ¿verdad? Es algo que vamos a lograrlo a través de Jesús, a través de Él, porque es el que produce el cambio en nosotros. ¿Ve? No
Amén.
te, no te, no te sientas satisfecho con dejar un pelado aquí esto que estuvo mal o aquello. No, no, no. Jesús siempre quiere llevarte al próximo nivel. Ahora, interesante, entre tanta gente que estaban ahí, ¿verdad? Porque había miles de personas y uno pensaría que a todo el mundo estaba interesado en realidad de lo que Cristo tenía que decir de corazón. Pero fíjese, la Biblia nos enseña que mucha gente iban ahí con distintos propósitos. Alguna gente iba a criticar. O sea, Jesús decía algo y había alguien que lo contradecía, ¿verdad? O si hacía
Y
un
es común
milagro,
para
decía,
nosotros que predicamos, es común, ¿verdad? Que no,
sí.
también no lo hacen en mala manera, pero realmente tenemos este tipo de personas que de repente tú estás predicando y te sale como que a interrumpir y te dice algo y trata como que de cambiar el tema, pero el Señor siempre es poderoso, ¿verdad? Que nos da la sabiduría con que poder explicarle a las personas y el amor con que explicarle a través de la palabra, Señor, esto es así, de esta manera, de esta manera. Y
Sí,
siempre pasa, siempre pasa.
eso así, y no solo eso, no solo eso, fíjense, a Jesús lo criticaban, y no debemos sentirnos mal o tampoco debemos sentirnos, ¿cómo se dice? O sorprendidos cuando nos critiquen, porque pues, constantemente a Jesús lo criticaban. Aunque había miles de personas ahí, no todo el mundo iba en realidad de buena fe. Otros iban por la comida. Y Jesús lo sabía. Jesús decía,
Y
mira, aquí
pasa
hay
hoy
gente
día
que viene.
también.
Jesús dice, aquí la gente viene, hay gente que viene por los panes y los peces. O sea, gente iba por conveniencia, no porque se entregaban a Jesús. Ahora, había otro grupo de personas que no era que eran santos, y por cierto, muchos de ellos eran pecadores, pecadores que la sociedad no los quería, eran prostitutas, eran ladrones, quién sabe qué otras cosas, eran gente endemoniada, iban ahí porque veían en Jesús, veían esperanza, veían amor, veían salvación, veían una solución a su
Amén.
problema, y quiera Dios que en este día nosotros podamos ver en él una solución a nuestro problema. Ahora, viendo que Jesús estaba hablando de la hipocresía y demás en ese momento, me llama la atención y va a ser la historia esta mañana en la palabra de Dios que quiero ahora enfocar el resto de minutos. En el versículo 13 nos dice lo siguiente. Dice, un hombre de la multitud le dijo, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Jesús le contestó, hombre, ¿y quién me puso por juez o partidor sobre vosotros? Y les dijo, cuidado. Guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Déjenme hacer un paréntesis aquí. Mientras Jesús está predicando, viene este hombre a interrumpirlo. De la nada lo interrumpe y posiblemente, ¿verdad? Entiendo yo que este hombre que interrumpe a Cristo posiblemente vio que su hermano estaba ahí entre los que estaba escuchando a Jesús. y le dice a Jesús: ¿Sabes qué? Yo tengo un problema. Yo tengo un problema con mi hermano. Míralo aquí, míralo aquí sentado, míralo aquí parado, escuchándote a ti. ¿Sabes qué? Él se adueñó de la herencia de nuestra familia, de mi papá. Y yo necesito que tú me ayudes para que le digas a él que me dé la parte que a mí me toca. Posiblemente la actitud de este hombre era Carlos, diciéndole a Jesús con actitud inclusive: Mira, no me importa si me habla o no me habla. Por mí se puede morir, lo que yo quiero es el dinero.
Sí, su enfoque era en lo monetario.
Correcto, correcto. O lo material, la finca, no sé exactamente qué era, pero él y de hecho, esto era un problema que existía a veces entre los judíos. Aún en los tiempos de Moisés, Dios dio unas leyes, ¿verdad? Para que cuando estas cosas, por ejemplo, el patriarca, o sea, el padre de la familia, cuando iba a repartir su herencia, según la costumbre era que se le repartía primero al primogénito, se le daba una porción por ser el primogénito, número uno, por ahí comenzaban. Luego le repartían lo demás a todo el mundo, todos los demás hijos que quedaban, pero al primogénito, en esa segunda ronda, después de haberle dado a los demás, volví y le tocaba otra porción a ese primogénito de nuevo. ¿Ve? Y claro, la primogenitura tenía una responsabilidad, no vamos a entrar en eso ahora, pero era interesante la dinámica que se daba y las reglas ya estaban, o sea, la ley ya estaba ahí. Sin embargo, pues así como ocurre tristemente todavía en el día de hoy, es triste ver cómo unas familias que comían del mismo plato, bebían del mismo vaso, se sentaban en la misma mesa, se reían, lloraban juntos cuando el patriarca o la matriarca fallece. Óyeme, pareciera que todos los demonios se sueltan y comienzan a haber pelea, no, porque esta casa es mía, no, que papi me dio el carro, y no, que te voy a meter a corte. O sea, es
Es
triste ver
verdad.
esto en las familias de hoy en día. Y más triste aún, esto más triste aún es cuando se ven en familias que dicen que creen en Dios y esperan su segunda venida.
¿Verdad?
Ahí es donde más triste. Entonces, tú te das cuenta qué es lo que está abarcando nuestro corazón. Nos estamos preparando para el cielo, decimos. Sin embargo, mira cómo nosotros estamos peleando por cosas materiales al punto que llegamos a lo personal. Jesús le dice a este hombre, le dice a este hombre y le pregunta: ¿Quién me puso por un ojo partidor sobre vosotros? Porque cuando estas cosas ocurrían, iban obviamente donde los ancianos, ¿verdad? Para que ellos eran los que, ¿verdad? Fueran los jueces en este asunto. Y Jesús le hace esa pregunta y luego les dice: Cuidado, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, interesante que este hombre, y esta es la mentalidad
Hay un
en este
detalle
tiempo,
aquí,
¿verdad?
hay un detalle aquí, ¿verdad? Estoy
Sí.
leyendo acá el texto y me gusta, ¿verdad? La expresión que usa Jesús cuando comienza a hablarle esta pregunta, porque él dice, hombre, pero eso me lo imagino yo con este gesto que uno hace comúnmente cuando uno se asombra, como que estás hablando de algo, te interrumpen con eso y te sorprendes y como que das un brinco para atrás, como que, hombre, pero ¿quién me puso a mí por juego partidario? Y así es que me imagino a Jesús, ¿verdad? Como con ese aspecto de que se sorprendió con la pregunta que este hombre le vino. Porque el hombre, en vez de estar pensando en lo que Jesús estaba hablando en los textos anteriores, el hombre lo interrumpe para hablarle de eso, de los bienes materiales que él quiere dividir entre su hermano y él.
Sí, así que este hombre muestra, ¿verdad?, que tiene unas situaciones, tiene unos problemas, hay unos enredos con su hermano. Y Jesús, la respuesta de Jesús, fíjense que prácticamente Jesús le dice: Mira, yo no voy a entrar en esos asuntos, pero sí te voy a advertir de un peligro que es evidente que tú no lo estás percibiendo. Este hombre pensó que por perder, ¿verdad?, por no recibir la parte de su herencia, pensaba que lamentablemente estaba perdiendo en la vida. Lamentablemente nuestra sociedad, la gente que nos rodea, nos hace pensar y ver que nuestra vida está valorada dependiendo en los bienes materiales. que entender y creer que la vida no se trata de tener cosas, se trata de tener a Dios. ¿Ve? La vida
Amén.
se torna con sentido cuando tú tienes a Dios. ¿Ve? Y por eso Jesús le está dejando saber, abre los ojos, ten cuidado, ten mucho cuidado, le dice, porque dice que la avaricia, ¿verdad? Le dice ahí claramente, cuídate de la avaricia, lo cual la avaricia es muy parecido, es catalogado a veces como la idolatría, ¿verdad? Que al final, según Colosenses 3:5, te va a destruir. So, aquí había un peligro, había un problema y había un peligro a la misma vez, y no tenía que ver con la herencia, sino lo que estaba ocurriendo en el corazón de estos hermanos. Y
El
Jesús.
corazón. Es un problema muy común en esa época que lo podemos leer mucho en la Biblia, porque también vemos la parábola del joven rico. Y era lo mismo, su corazón estaba en lo de avaricia, porque él cumplía toda la ley, porque el mismo Jesús dice, bien has dicho, tú cumples toda la ley, pero date todo lo que tienes a los pobres. Y dice que ahí es que el joven rico dio la espalda y se fue. Y es lo mismo, la avaricia lo tenía consumido a él. Y es lo mismo que estamos viendo en esta historia también. El corazón de las personas comúnmente está aferrado a lo material. Y es eso lo que Jesús estaba atacando aquí, ¿verdad? Eso es lo que más o menos nos estás
Correcto,
queriendo decir.
correcto. De hecho, y aquí ahora Jesús le pone, le da más énfasis a este problema al contar esta parábola. Él les dijo, verso 16, les contó una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido una gran cosecha. Y él pensó dentro de sí, ¿qué haré? Porque no tengo dónde juntar mi fruto. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros, les edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y me diré, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Dice, reposa, come, bebe y alégrate. Fíjese ahora Jesús le está, para que ellos pudieran comprender un poquitito mejor dónde estaba el problema de ellos. Ahora les está hablando de este hombre, como muy parecido al que mencionaste, Carlos. Esta es otra persona también que está saturado de bienes materiales. Al punto que un día él se da cuenta, él dice, wow, pero es tanto lo que tengo que no, ya yo no sé qué hacer. ¿Y qué voy a hacer? Dice él. Él mismo se pregunta. Y fíjese que podríamos obviamente deducir que este hombre era un hombre que sabía muy bien las finanzas, sabía manejar muy bien un presupuesto, sabía muy bien cómo manejarse en el mundo de los negocios porque su negocio era muy próspero. Así que al punto que él dijo, bueno, ya yo sé, voy a derribar mi granero, lo voy a hacer más grande porque esto va a seguir produciendo bien. Y dice, prácticamente este hombre planificó hasta el día de su retiro. Él dijo, mira, yo no te voy a tener problema. Si nos da ataca otra pandemia, si viene un huracán, si viene un terremoto, yo no tengo problema porque si el seguro social lo va a ver o no lo va a ver, si la pensión sí o no, si va a haber ayuda o no del gobierno, eso no lo preocupaba a él. Él decía, mira, al final del día, cuando yo termine todo esto, yo voy a estar tranquilo, yo me voy a sentar, me voy a tirar para atrás. Me voy a reposar, yo voy a comer y me voy a alegrar. ¿Por qué? Porque tengo todo el porvenir, tengo todo mi negocio, todo mi porvenir se ve claro, sin ningún problema. ¿Ok? Y por cierto, fíjese, no es ningún problema que una persona materialmente sea próspera, ¿verdad? Y es bien importante que tengamos eso en mente. El tener dinero no es el problema, es dónde tú lo tienes. Porque el dinero, y todos sabemos que es importante, pero es importante en nuestro bolsillo, no en nuestro corazón. Cuando nuestro dinero se nos sube al corazón, ahí entonces tenemos un problema grave. ¿Ve? Hay personas, y en la Biblia hay personas que fueron gente bendecida y próspera materialmente hablando. Por ejemplo, tenemos el caso de Job, tenemos el caso de Abraham. Eran gente adinerada. Ahora, el dinero que ellos tenían no se les iba a su corazón. O sea, la relación que ellos tenían con Dios iba por encima de las cosas que ellos podían tener. Hoy en día hay gente que
Amén.
cree que por tú tener dinero es sinónimo de bendición del cielo. Amado, hay que
Ajá.
pensar en verdad si es así o no, porque aún así eso no necesariamente, o sea, usted igual que yo, puede ser que usted sea, ¿verdad?
Sea
Sea pobre
pobre,
y
¿sí?
tiene deuda, en vez de tener
Ajá.
las deudas suyas superan, ¿verdad?, el número de dinero que tienes en tu cuenta de banco. Eso no quiere decir que la bendición de Dios no está contigo. Ese era el problema. Ahora miren esto. Ahora,
Hay un
sí.
detalle, Dani, Dani, pero antes de que continúe, hay un detalle también, ¿verdad? Que también muchas personas piensan que la abundancia también, por ejemplo, como que los ricos no entran al reino de los cielos porque están acostumbrados a escuchar esta predicación errónea que dicen, ¿verdad? O del
Sí.
ojo de la aguja. Y se enfocan en que el tamaño de un camello con una aguja de coser, y realmente el texto que habla, ¿verdad?, del ojo de la aguja no está enfocado en una aguja de coser, sino en la puerta, allá en Jerusalén, una puerta que se llama el ojo de la aguja. Es una puerta angosta donde cabe el tamaño de un cuerpo de una persona. Y cuando hace esta referencia a Jesús de que es más fácil que un camello entre al reino de los cielos que a que un rico entre, ¿verdad? Ay, dale, corrígeme. Más fácil es que un camello entra al reino de los cielos, ¿verdad?, que un rico llegue al reino de los
Sí,
cielos. Así es, que un camello
es
pase por ojo de
correcto,
aguja a que un rico
es
entre.
correcto.
Ajá. Y mucha gente pues piensa en la aguja de coser, pero realmente es una puerta. Y lo que Jesús quería enfatizar en ese momento era que estos ricos, si ustedes han visto películas como Aladino y películas, ¿verdad?, que presentan estos ricos de antaño, así de esa época, venían con unas caravanas y los camellos venían cargados de cosas materiales. Pero si tenías que pasar por el ojo de la aguja, el camello tenían que quitarle todas esas cosas materiales para que pasara. Así que era más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja y entre a la ciudad, ¿verdad?, a que un rico entrara al reino de los cielos, porque el rico en ese aspecto quería entrar con todos los motetes, quería entrar con todos los bienes materiales. Y el sinónimo de lo que Jesús nos está diciendo es como despréndete de las cosas materiales y pasa, entonces puedes pasar por el ojo de la aguja. No es que están vetados del cielo los ricos, sino que tienen que aprender a desprenderse de esas cosas materiales que tenemos en la
Correcto,
vida.
correcto. Entonces, aquí es donde el asunto se pone interesante lo que está ocurriendo. Y aquí el problema. Dice el versículo 20, después que él hizo todos estos planes y demás, el versículo 20 dice: pero Dios le dijo insensato. Otras versiones dicen necio. Esta noche vienen a pedir tu vida. Y lo que has guardado, pregunta, ¿de quién será? Fíjese aquí, amado, yo no sé si alguna vez tú has pensado que algún momento dado el final de tus días va a llegar. Y no sabemos cuándo, porque no lo sabemos. Esta persona adinerada que nos está hablando aquí, la palabra de Dios. Fíjese que no carecía él de ningún bien material. Y como le dijimos, el problema en sí no es el dinero, sí, no es tener dinero, sino dónde lo tiene. Y este hombre había hecho planes para el resto de su vida, pero si te das cuenta, en todos esos planes, Dios no estaba ahí. Dios no era parte de sus planes. Ahora Dios le pregunta a este hombre: mira, esta noche es tu última noche. Y todo lo que tú guardaste y todo lo que tú alcanzaste, le está preguntando, ¿de quién va a ser?
¿De
Porque el
quién
tuyo no va
será?
a ser, le está queriendo decir el Señor. Porque ya tú esta noche, ya tú esta noche, ya tú llegaste hasta aquí. Y mi pregunta es, ¿nosotros pensamos nosotros en nuestro último día, planificamos nosotros nuestro último día? Porque fíjese, amados, es bien interesante, el ser humano, cuando queremos alcanzar cosas en la vida, usualmente planificamos, o algo tan sencillo, cuando queremos viajar, ya sea hacer algún lugar interno en donde vivimos, ¿verdad? No necesariamente montar un avión o un barco para irnos, sino tenemos, pongamos una, vamos a algo tan sencillo como un pasadía familiar. Tú haces una preparación, tú haces un cálculo para dónde van, si es que echa gasolina al carro, le echa gasolina, si hay que comprar, yo no sé, hielo para la neverita, lo compras, si hay que comprar pan, o sea, tú haces una preparación. Fíjese, para el cielo, déjeme decirle, amado, que nosotros de igual forma es importante de nosotros hacer una preparación. Mi pregunta en este momento es si nosotros estamos pensando en ese último día. Este hombre, aunque era el hombre posiblemente admirado en su tiempo, respetado, un tipo que posiblemente escribió libros de cómo hacerse rico en 5 minutos y cosas así, la gente quería su autógrafo, la gente quería un selfie con él porque era el hombre del momento. Fíjense que aunque él era el hombre más aclamado, cuando Dios lo miró, Dios no lo miró como los seres humanos lo veían. Jesús le tuvo que decir,
Exacto, sí.
necio, le dijo insensato. O sea, era, para algunas cosas fuiste listo, fuiste inteligente y aclamado aquí, la gente te aclamó, pero del cielo se te ha mirado, se te ha pesado. Y eres un necio, ¿por qué? Porque olvidaste lo más importante. Ve, la forma en que él utilizó todos sus bienes, todo lo que él estaba haciendo, lo que estaba en su corazón, todo lo que él demostró, ¿verdad? Que él estaba lleno de sí mismo. Y demostró él, ¿verdad? O con sus acciones, que no necesitaba a Dios. Demostró él con sus acciones. Y qué pena, qué pena. Su interés, su preocupación. No era nada, nada, nada que ver con Dios. Jesús le estaba llamando la atención a estos hermanos. Y no solamente a estos hermanos, sino a todos aquellos que estaban escuchando, porque este hombre hizo su problema, lo hizo público. No, no fue a hablar con Jesús a sola como Nicodemo. Este hombre trae y tira al
Exacto.
medio a su hermano y en medio de la predicación de Cristo lo interrumpe y le dice así. Y Jesús le está dejando a ver a ellos cuán sensible o cuán frágil es la vida y cuán importantes son las cosas eternas que las cosas pasajeras de este mundo. Carlos, yo quiero terminar con esta historia. Cuando vivíamos, ¿verdad? En Puerto Rico, en el año 2004, para el mes de diciembre tuve la bendición de casarme con mi esposa. Dos
Amén.
meses antes, yo recuerdo un sábado en la noche, más bien madrugada del domingo, yo recibo una llamada de mi esposa entre llanto, dejándome saber que su hermano lo habían matado, a su hermano mayor. Y fue algo que pues, de momento, y fue algo de madrugada, eso me despertó, me llamó la atención. O sea, no, por un momento dado pensé que era un sueño. Y efectivamente, ¿verdad? Cuando bajé allá a su casa en Ponce y demás, y ahí me di cuenta que pues no era un accidente, más bien sí, había fallecido. Y wow, y fue algo que nos tomó a nosotros por sorpresa. Pues eso pasó en octubre de 2004, 2 meses después nos casamos. Y luego, pues ellos eran tres, ¿verdad? Mi esposa era la única fémina, ella era la del medio, estaba su hermano mayor y su hermano menor. Su hermano menor, yo tengo la bendición en marzo de 2006 casarlo. Y fue una alegría para la familia también, cuando estaban, ¿verdad? Un joven cuando hace las cosas bien, qué alegría le da a uno el saber que están haciendo las cosas bien. Pero sabe que exactamente 2 meses después de esa boda, 2 meses, mi cuñado y yo de nuevo estamos en la misma iglesia, pero en esta ocasión, mi cuñado está acostado en un ataúd. Fallece también de un accidente de motora. Y joven también, apenas 1 año y 7 meses de diferencia del asesinato de su hermano mayor. Ahí está entonces el hermano menor de mi esposa. Lamentablemente estamos en la misma iglesia, pero en esta ocasión no celebrando nada que no sea, ¿verdad? El fallecimiento de él. Cuando esto pasó, verdaderamente me hizo pensar verdaderamente cuán frágil es la vida. O sea, que yo no puedo contar con el mañana, porque no sé si voy a llegar, aunque Dios sí sabe si voy a llegar o no. Cuán importante es que hoy yo esté en paz con Él y con mi prójimo. O sea, hay veces que nosotros nos esforzamos más por las cosas de este mundo, que son pasajeras, que van a dejar de ser, que muchas veces preocuparnos por las cosas eternas. Por ahí por Facebook he visto un comentario que suena a veces un poco duro, pero es una realidad. Dice, morir del coronavirus no es nada. Pero sí, morir con Cristo, morir sin Cristo, perdón, eso sí es un problema. Pero,
Sí.
y es una realidad.
Tan duro para
Si
la calidad.
nosotros, si nosotros cuidáramos, ¿verdad? Y analizáramos, porque y de eso es nuestro título de hoy, analizar nuestro destino. Si nosotros nos sentáramos a analizar dónde estamos, y yo creo que este momento de cuarentena es un buen momento para reflexionar. Jesús nos dijo en su palabra, Mateo 16, 26, dice: ¿De qué le vale al hombre que gane todo el mundo y pierde su salvación? ¿De qué le vale al hombre que tú, que, de qué te vale que alcances todo, que seas el primero en tu clase, que seas el primero en el trabajo, el mejor en la comunidad, inclusive? ¿De qué te vale que tú eres el más aclamado y respetado en la iglesia si al final tú pierdes tu conexión, tu relación con Dios? Yo te quiero dejar para meditar. Te quiero dejar con estas cuatro preguntas para que tú solamente medites en este día. Número uno, yo me debo preguntar si todavía el pecado me domina. No me malinterprete, amado. Yo, todos aquí, empezando por mí una vez más, todos aquí somos pecadores. Mi pregunta es: ¿hasta cuándo yo me voy a seguir enredando en ese pecado que yo sé que yo tengo que soltar? Porque Romanos 6, 14, el apóstol Pablo nos habla de una forma que, como ya nos entregamos a Cristo, ya nosotros nos hemos soltado de eso. Número dos, la segunda pregunta, ¿perdonamos a aquellos que nos ofenden? ¿Perdonamos verdaderamente a aquellos que nos ofenden? Yo sé que no es fácil, no es fácil perdonar a aquel que nos ofende, pero no es imposible, y para eso la fuerza la vamos a encontrar en Jesús.
Amén.
Número tres, dedicamos el tiempo regular con Dios. O sea, porque a veces estamos tan ocupados, estamos tan ocupados con Netflix, estamos tan ocupados con Facebook, con nuestro trabajo, ¿cómo se llama? Con nuestros estudios en la universidad, que a veces cuando voy a abrir la Biblia, no, me duele la cabeza, o estoy cansado, o ahora no lo hago después. Y último y no menos importante, yo me debo preguntar si estoy creciendo espiritualmente. Un error grandísimo que cometemos como cristianos es comparar nuestra vida con la de otros. Entonces, si el pastor lo hizo, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Si el hijo de aquel que lleva tantos años en la iglesia lo hace, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Y es un error craso, es un error malísimo. Nuestra vida debe ser comparada. Si la vamos a comparar con alguien, siempre debe ser con la de Cristo. Entonces yo debo preguntarme si estoy creciendo espiritualmente, aunque pareciera que nadie está haciendo lo que debe hacer. Tú y yo, amados, nos debemos a Dios. Por ende, entonces,
Amén.
hay un salmo, Salmo 139, 23 y 24. Yo te exhorto en esta hora que esta pueda ser tu oración. El salmista David le dijo al Señor en capítulo 139, versos 23 y 24. El salmista le dijo: Dios, examíname y conoce mi corazón. Pruébame y reconoce mis pensamientos. Mira si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Que esa pueda ser tu
Amén.
oración. Que al analizar tu vida hoy, si has encontrado desperfecto, es el momento entonces de ir a Cristo para que pueda haber un cambio. Recuerda, amado, que por más que trates, por más que trates tú de hacer algo por ti mismo, no tendrás el éxito que tú desearas alcanzar si no lo haces a través de Jesús.
Amén.
Vivimos en tiempos difíciles. Vivimos en tiempos, ¿verdad?, donde debiéramos meditar qué nosotros queremos en estos momentos, si verdaderamente estamos de seguros de la eternidad de nuestro destino. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga.
Amén. Amén. Pastor, excelente tema, excelente para reflexionar y más en esta época y más en esta época que, ¿verdad? Las personas están falleciendo así de la nada. Hoy podemos estar hablando con un amigo y puede ser que por esta triste enfermedad perezcan. Y tenemos que ponernos en los zapatos de estas personas que están pereciendo a nivel mundial, porque no sabemos si eso lo podamos contagiar, lo podamos tener nosotros. Y pues, tristemente, ¿verdad? Vayamos al descanso. Y entonces Jesús nos haga esa pregunta: ¿y todo esto qué tienes? ¿Qué vas a hacer? ¿A quién se lo vas a dar? Y realmente debemos pensar, ¿verdad? ¿Cómo estamos en las cosas de Dios hoy día y tratar de aferrarnos un poco más a Él? Quiero terminar con este proverbio, que es el proverbio 16:9. Dice: El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová Dios endereza sus pasos. Hermanos, que el Señor sea quien enderece tu vida. Piensa tu destino, piensa tu camino, pero déjate usar, deja que sea el Señor el que enderece tus pasos. Pastor, ¿algo más que quiera decir?
Me resta por decir que Dios nos ayude a ser fieles, a ser leales, que Dios nos bendiga y sobre todo Dios nos pueda salvar.
Amén. Pues pastor, para mí ha sido un placer compartir con usted hoy, que se repita más adelante, ¿verdad? Y gracias por esta oportunidad de grabar conmigo en mi podcast. Y gracias, de verdad, Dani, se le quiere mucho, se le aprecia, sabe que aquí en Puerto Rico lo queremos mucho. Y los hermanos de aquí de la isla le mandan muchos saludos y muchos besos.
Gracias, gracias igual. Carlos, ¿qué le parece si cerramos con una oración?
Seguro que sí.
Ok,
¿Nos puede dirigir en oración usted, pastor?
seguro que sí. Oramos,
Bien.
Padre, gracias, gracias por esta oportunidad que nos das hoy de vivir. Al mirar nuestras vidas, Señor, tú sabes lo que somos. No podemos esconder lo que somos de ti. Y te pedimos que nos ayude, porque muchas veces hemos sido como este hombre. Nos han importado más las cosas que nos rodean que nuestra relación contigo. Padre, perdónanos cuando no hemos sido agradecidos. Sé con todo cada oyente su situación personal que ellos están atravesando. Y sobre todas las cosas, Padre, te pedimos que en el nombre de Jesús tú nos salves. Que cuando los días no sean más, cuando sea nuestro último segundo en esta tierra, nuestra vida haya sido sellado en ti. No nos dejes caer
Amén.
en tentación y por favor líbranos del mal. En el nombre de Jesús te lo
Amén.
imploramos. Amén.
Amén. Pastor, un millón de gracias.
Gracias a ti, Carlos. Que Dios les bendiga.
Amén. Hasta la próxima.